Comienza el enfoque, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Ya saben ustedes que comienzan aquí en este momento en Onda Madrid 5 horas de radio que hacemos con la mejor ilusión y ganas de estar con ustedes y de acertar en los contenidos del programa y en los colaboradores que son muy buenos. Desde luego mejor que quien les está hablando en este momento. Tanto los que se dedican al mundo de la opinión como al mundo de la cultura. Por cierto, hoy hacemos ese tiempo de radio entre una fuente y un río con Fernando Rodríguez La Fuente y Emilio del Río. Es un espacio de una hora, un poco disparatado, porque cabe cualquier cosa. Cualquier cosa, desde luego, la más inopinada, la que no puede imaginar uno, ahí está dentro del programa. Y sobre todo hay una vena cultural y de aprecio al mundo de los libros, de la reflexión, de la música, muy importante. Por eso les recomiendo que a partir de las 9 de la noche, si pueden, picoteen un poquito en la radio. Esta es una radio que está hecha para usted. Y en usted, cuando pensamos en usted, pensamos en un oyente, el mejor oyente de la radio. Inteligente, audaz y educado. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cow. A media mañana, el metro de Madrid es un sitio neutro en el que es difícil que encaje una definición que no sea esa, neutro. Hay menos viajeros y los que hay guardan silencio, digamos que un silencio conventual. El panorama, si uno recuerda los años de estudiante, es desolador. Pocas conversaciones, por no decir ninguna, gente con los auriculares y muchos más con la mirada puesta en el teléfono. Dichoso teléfono, venga el teléfono. Unos leen mensajes, pero la mayoría pasan de estación en estación aplicándose a un juego. El mundo ha cambiado tanto que empieza a ser irreconocible. Eso piensa uno cuando en su memoria vuelven los viejos vagones granates con asientos de madera en el que siempre viajaban un maquinista y un operario cuya misión era abrir y cerrar las puertas. Algunos se acordarán de aquellos vagones y de aquellos convoyes. Alguien conducía el convoy y alguien abría las puertas. Sí, es verdad, todo era bastante cutre, pero los pasajeros, miren ustedes, hablaban. Las conversaciones se mezclaban unas con otras y uno podía encontrar en ellas un buen recurso para que el viaje pasara con brevedad. Pero es que además había algo y alguien que ha desaparecido de los vagones. El madrileño leyendo un periódico. El madrileño leyendo un periódico. ¿Por qué no hace un día el alcalde un homenaje, una estatua a un madrileño leyendo un periódico? Pues seguramente que entenderíamos perfectamente lo que hemos perdido. Y no solamente el madrileño leyendo un periódico. La madrileña leyendo un libro, porque esa es otra. Todo eso es memoria metropolitana. Así que nuestro hombre no se plantea quién tiene la culpa de este cambio, pero sabe que este desapego al periódico, a los libros y al intercambio de pareceres lo pagaremos tarde o temprano. No hay que ser neurólogo, o psicólogo o filólogo para saber que no puede ser bueno tanto tiempo mirando una pantalla en la que abundan las chorradas y las trivialidades. Así va el viaje cuando suben al metro un hombre y una mujer con evidentes síntomas de tener una discapacidad psíquica. Y se hacen notar sin querer porque no tienen ningún reparo y menos vergüenza en hablar en voz alta. Y no pretenden llamar la atención, están a lo suyo, es su conversación. La charla es una clase de historia contemporánea, hablan mal de Putin, lo comparan con Hitler y empiezan a recordar con verdadera precisión las causas, las fechas, las motivaciones por las que empezó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces uno piensa que la discapacidad se vence, aunque te acompañe hasta la tumba. Lo que se les escuchan eran unos conocimientos que difícilmente tenían la mayor parte de los viajeros. Daba gusto ver a la pareja porque eran capaces de pasar de la seriedad y del rigor a la risa sin ningún problema. Algo que no les sucede a las llamadas personas, digamos que normales. Y por cierto, que la palabra normal me ha parecido siempre excesiva porque ¿qué es lo normal? ¿En qué consiste una persona normal? ¿Y por qué no va a ser normal las personas a las que les negamos ese calificativo y ese nombre? A mí me pareció que esa pareja de la que les hablo eran los normales de un vagón con algunas decenas de personas idas, perdidas, abstraídas en sus pantallas y sus músicas, y todas en silencio. Y el tren paró en la estación Vicente Aleixandre y el hombre besó a la mujer antes de que se abrieran las puertas. El beso no llegó solo porque el hombre que les observaba escuchó un te quiero. Del andén a las escaleras mecánicas, de las escaleras directo a la salida donde luce una gran fotografía del poeta Vicente Aleixandre. Aparece sonriente el poeta, bien vestido, satisfecho por estar vivo. Al lado, alguien con muy buen gusto ha seleccionado unos versos suyos titulados así: quien hace, vive. Quien hace, vive. La memoria de un hombre está en sus besos, pero nunca es verdad memoria extinta. Contar la vida por los besos dados no es alegre, pero más triste es darlo sin memoria. Por lo que un hombre hizo, cuenta el tiempo. Hacer es vivir más, o haber vivido, o ir a vivir. Quien muere, vive y dura. Y nuestro hombre pensó enseguida en la pareja que había visto en el metro enfadada con Putin y la inacción de Europa, la misma que luego se reía de cosas que los demás no podíamos entender. Miró a su alrededor y vio un pasillo en el que la gente entra y salía con los auriculares puestos, otros mirando la pantalla del móvil, y ninguno, miren, pues ninguno, esa es la verdad, se detenía unos segundos a leer esos versos de Aleixandre que nadie jamás le mandará en un WhatsApp. Leído en un estudio de radio en el 57º día de la invasión de Rusia a Ucrania.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
De Ucrania les hablará enseguida Rafa Cerro, pero antes, Javier Fernández Mar Domingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día a esta hora en El Enfoque, como cada día a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y de su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente que está complicando a lo largo de casi 5 kilómetros la M45 a la altura de San Fernando de Henares en sentido sur, en sentido A3. Al margen de este accidente, complicada la entrada a la capital, el A1 en Alcobendas y Las Tablas, el A2 en Canillejas y cruce con la M30 y de salida en la carretera de Valencia, en la A3 a la altura de Rivas y también en la A4 en Butarque y Pinto. Además, especialmente complicada la M40 hasta ahora en el entorno de Coslada en sentido A3 y ya en la M50 en Majadahonda en sentido A6.
57 días después de que las tropas rusas comenzaran la invasión de Ucrania, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha visitado la capital, Kiev. Se ha visto con el presidente Volodymyr Zelensky en una jornada en la que, además, ha aprovechado para anunciar que se redoblan los esfuerzos por parte de nuestro gobierno para ayudar y para seguir apoyando la causa ucraniana. Flor Carazo.
España ha doblado el envío de material militar. El buque Isabel, con 200 toneladas de munición, 30 camiones y 10 vehículos más pequeños, está ya de camino a Polonia, según Pedro Sánchez. El presidente se ha comprometido a dar más apoyo militar, financiero, político y humanitario a Ucrania. Ha confirmado la reapertura de la embajada española en Kiev y ha dado su respaldo a Zelensky para la integración del país en la Unión Europea. Sobre las sanciones a Rusia, Sánchez ha destacado la importancia de la unidad y ha anunciado que va a enviar a 39 forenses para investigar posibles crímenes de guerra.
No solamente estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, sino que efectivamente tendrá que ser la Corte Penal Internacional la que, en fin, certifique o no si se han producido un caso de genocidio aquí. Pero yo en mi primera intervención he abierto, lógicamente, la puerta a ello.
Palabras de Sánchez después de visitar Borodianka, cercana a la capital ucraniana y que ha sido una de las ciudades arrasadas por los rusos. Hasta allí se ha trasladado junto a la primera ministra de Dinamarca, con la que ha viajado esta mañana hasta Kiev en tren y entre grandes medidas de seguridad.
Como les digo, esto mientras se cumplen 57 días de la invasión, casi dos meses después, la ofensiva continúa, especialmente en el este de Ucrania, una ofensiva que está siendo seguramente más larga de lo que en un principio creía el Kremlin. Por lo pronto, sepan que hoy, precisamente el Kremlin, Rusia, el gobierno ruso, da por tomada la ciudad de Mariupol. Rafa Cerro, buenas tardes.
Sí, Javier, aunque Kiev, o sea, Ucrania, insiste en que la ciudad sigue siendo ucraniana, se ve en el satélite que domina algunas áreas, todo es drama porque una de esas partes que tienen todavía los soldados ucranianos es la acería o acerería de la que no hay salida. Ahora está justo colgando la CNN esta información, las evacuaciones de la acerería de Mariupol no son posibles. En total en la ciudad hay 100.000 personas atrapadas, 100.000, y luego hay una fosa que es casi una necrópolis. Esto lo muestra el satélite, no son informaciones interesadas de la guerra. Mide unos 30 metros, se ve, y tendría cabida para 200 cadáveres más, pero veremos qué pasa con Mariupol. Caer, casi con seguridad caerá, pero la gente está encerrada allí. Pero bajemos a la realidad de la guerra. Sonido en 24 horas de esta joven de la ciudad también bombardeada de Kharkov. Esto se siente al despertarse en casa, en tu cama, en tu habitación, rodeada por las bombas.
Yo pensaba que lo que escuché en el momento fue los fuegos artificiales, pero cuando me levanté de la cama y me acerqué a la ventana para mirar desde la ventana, no fueron los fuegos artificiales.
El asunto es este, ¿llega una a acostumbrarse a las bombas?
Sí, todos estamos acostumbrados a eso y pues depende de la altura del sonido. Si la altura es muy alta, entonces debe que buscar el refugio. Y si está de media altura, entonces de todos modos mejor esconder por lo menos en la casa.
Y como última pincelada, Javier, ha dimitido el presidente de la petrolera rusa Lukoil, que criticó la intervención del Kremlin en Ucrania. En realidad lo que dijo fue que ojalá fuera corto esto. Y se dijo, me muestro a favor de un rápido cese del conflicto armado. Vayet Alekperov, y ahora ha dimitido, se ha ido a poner malo o algo.
Seguramente. Seguimos fuera de España. Gracias, Rafa. Vamos hasta Bruselas, hasta la capital comunitaria. Nada tiene que ver con lo que sucede en Ucrania, pero sí que tiene que ver con el terror, con la destrucción, con el terror y destrucción que causó durante décadas en España la banda terrorista ETA, cuyos crímenes se van a investigar como crímenes de lesa humanidad tras cambiar su postura el Partido Socialista. Bruselas, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. El informe ha sido aprobado por 27 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones. Y se emite tras la visita que un grupo de eurodiputados hizo a Madrid y al País Vasco en noviembre del año pasado. Este informe recomienda a España que agote todas las posibilidades legislativas para que se sigan investigando los 379 casos de ETA que aún quedan sin resolver. La Comisión de Peticiones sugiere a España que reconozca estos crímenes cometidos por la banda terrorista como delitos de lesa humanidad, para que no prescriban ni se puedan amnistiar. Una opción que ya descartó en su momento la Audiencia Nacional porque esta figura jurídica entró en el Código Penal después de que se cometieran los actos terroristas. El informe ha sido aprobado por el voto de los grandes grupos políticos de la Eurocámara, incluyendo el socialista, que ayer, sin embargo, defendió unas enmiendas que anulaban estas recomendaciones, la de que los delitos fueran considerados contra la humanidad y la necesidad de que los beneficios penitenciarios a los terroristas estuvieran vinculados a la colaboración con la justicia.
Esto fuera de nuestro país. Aquí en España seguimos a vueltas con dos asuntos, principalmente por encima del resto. Por un lado, Pegasus, que ya saben ustedes que es el programa informático que se utilizó para espiar a decenas de líderes independentistas, entre ellos el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que hoy estaba en Madrid. Programa informático que, por cierto, solo se vende a gobiernos. Ha estado en el Congreso de los Diputados, Pere Aragonès, reuniéndose con grupos que apoyan que se investigue lo sucedido, que se investigue persigue ese espionaje y, aunque no da por rotas las relaciones con el gobierno central, sí que pide explicaciones. Noelia Ontoria.
Pere Aragonés acudía hoy al Congreso a poner un altavoz a sus quejas sobre el presunto espionaje. No da por rotas las relaciones con el gobierno, pero exige responsabilidades.
Esta confianza en estos momentos es cero. Se necesitan explicaciones para la ciudadanía y responsabilidades.
Podemos llama a sus socios de gobierno a investigar y ponen en duda que ellos mismos no estén implicados. Jaume Asens, Pablo Echenique.
Esto apunta sobre todo al gobierno del Partido Popular, pero la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estos elementos han operado?
Y la otra opción es que esto se haya hecho con cobertura legal, en cuyo caso se debería pedir como mínimo perdón.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, insiste en que no se ha hecho nada fuera de la ley.
Todo lo que se hace es absolutamente con las garantías que establece la ley.
A la Comisión de Investigación en el Congreso se ha sumado hoy una petición para que también se abra otra en el Senado.
Y hoy el otro asunto del que seguimos pendientes aquí en España es el de las mascarillas, el de la compra de mascarillas, que va cogiendo mucha, pero que muchas vertientes, muchas derivadas. Lo primero es lo judicial, es lo que sabemos, y lo que sabemos es que Más Madrid asegura hoy que se han manipulado documentos remitidos a la Fiscalía. Cuéntanos, Lupi Ortiz.
En el escrito que Más Madrid le ha presentado al juez, recoge que el ayuntamiento podría haber enviado documentación alterada a la Fiscalía Anticorrupción. Primero, unas cartas de encargo del material sanitario en abril de 2021, que no eran las mismas que se habían remitido unos meses antes, pese a tratarse de los mismos contratos. Por eso solicita a este grupo que se cite para declarar al gerente de la funeraria a través de la que se gestionó la adquisición del material. Rita Maestre, portavoz.
Para que el gerente de la funeraria de Madrid declare y explique por qué entre noviembre del año 2020 y abril del año 2021 el gobierno del Ayuntamiento de Madrid cambió y manipuló los documentos que se entregaron a la Fiscalía Anticorrupción.
Entre tanto, la investigación continúa y el tiempo se le acaba a Luis Medina para depositar la fianza que le ha impuesto el juez Carretero, tras imputarle además un delito de alzamiento de bienes. Debe pagar antes de tres días 900.000 euros.
Eso es lo que tiene que ver con la investigación abierta, pero ya les digo que el asunto tiene muchas, pero que muchas derivadas, porque empezamos hablando en su día de las compras en la comunidad, luego las compras en el ayuntamiento, los dos comisionistas que se han embolsado millones, después han empezado a salir otros consistorios de España, aunque no se les preste tanta atención, Barcelona, que las compró mucho más caras, otros gobiernos regionales como el de la Comunidad Valenciana, el propio gobierno central. En definitiva, que esas compras que se hicieron con carácter urgente, porque la situación así lo requería, esa es la verdad, están empezando a salir a la luz. Y hoy hemos sabido que el padre de Juan Lobato, el líder del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, trabaja en la empresa que pagó a los dos comisionistas del Ayuntamiento de Madrid. Se lo ha recordado la presidenta Díaz Ayuso hoy en la Asamblea.
Yo tengo la misma responsabilidad sobre mi hermano, es decir, ninguna, la misma que tiene usted sobre su padre, que ha salido hoy en los medios de comunicación como el abogado de la empresa que ha adjudicado las mascarillas en el ayuntamiento.
Pues a raíz de todo esto, los Lobato, padre e hijo, han ofrecido una rueda de prensa esta misma tarde para aclarar todo lo sucedido. Asamblea, Pepe Frutos. Pepe, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Lobato padre y Lobato hijo han pedido que Ayuso les dé disculpas públicas. Explica el padre, asesor legal de la empresa funeraria de Madrid, que por sus manos no pasaron los polémicos contratos de mascarillas del ayuntamiento porque el gobierno de Almeida no optó por esa fiscalización. Escuchamos a hijo y padre.
Se ha cruzado una línea roja que la verdad que no esperábamos que se fuera a cruzar y pues le ha llevado a la señora Ayuso, a mi juicio, a cometer un grave error.
Es muy noble darse cuenta de que uno se ha equivocado, es más noble aún pedir perdón, pero no valen ofensas públicas y disculpas privadas.
De momento no hay disculpas, pero sí un lamento por parte de Alfonso Serrano, portavoz del PP. Dice que la culpa es de Lobato hijo por sus continuas alusiones a la familia de Ayuso.
Yo lamento profundamente el lío en el que le ha metido su propio hijo, porque sinceramente aquí si hay alguien que tiene que dar explicaciones y pedir disculpas es el señor Lobato, y no hay más que repasar la hemeroteca para que vean cuántas menciones insidiosas ha hecho contra la presidenta, su padre, su madre, su hermano.
Por lo tanto, más elementos de discordia en este tema de los contratos.
Y además, Pepe, seguimos en la Asamblea porque teníamos hoy pleno con la ley de autonomía financiera encima de la mesa, una de las leyes estrellas de la legislatura.
Sí, además los populares esperan todavía hasta ahora un cambio de la postura de Vox que deje sin efecto su enmienda a la totalidad a esa ley de autonomía fiscal y financiera y evite así que no decaiga la emblemática norma de Ayuso. Alfonso Serrano, el portavoz del PP, acaba de ser escueto pero significativamente claro.
Seguimos esperando.
Vox sigue manteniendo que la postura de la ley es engañosa y que carece de efectos, pero también destaca que no le gusta nada unirse a la izquierda. José Luis Ruiz Bartolomé.
Nos revienta votar de la mano o a la vez o en conjunto con la extrema izquierda sectaria española, aunque sea por casualidad y de rebote.
El consejero de Hacienda, Fernández Laschetti, le decía a Vox que es necesaria esta ley para parar la fiscalidad del gobierno central.
Una mal llamada armonización que lo que pretende es imponer una brutal subida de impuestos a los madrileños contra los madrileños y frente a esa amenaza nos defendemos y defendemos a los madrileños.
La izquierda coincide que es un elemento más con el que Ayuso pretende consolidar una fiscalidad regional que beneficia a quienes más tienen.
Siete y veinte minutos de la tarde, todavía sobre mascarillas, pero sobre la decisión de quitárnoslas, les hablamos ahora. Se ha abierto otro frente entre gobierno regional y delegación de gobierno. ¿Por qué, Eva Prat?
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha criticado que el gobierno central anunciara el envío de más de 14 millones de mascarillas a los ayuntamientos madrileños a dos días de suprimir la obligación de la mascarilla en interiores.
A través de la delegación de gobierno, que ha sido capaz de hacer el mayor envío de mascarillas a todos los municipios justo cuando el decreto de Sánchez decía que había que retirarlas. Ejemplo de la gestión socialista que por fin consigue mascarillas tras dos años.
Dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que la orden que publicará Madrid va a corregir la falta de concreción del Real Decreto.
Que iremos mucho más a la definición, a la recomendación de cuándo los vulnerables deben utilizar las mascarillas en interiores. Yo creo que es uno de los grandes déficits que tiene el Real Decreto y en esa línea es en la que estamos trabajando.
Unas críticas a las que ha respondido así la delegada del Gobierno, Mercedes González.
Es que no se puede hacer todo mal o no puede ser no a todo. Entonces, yo sinceramente, las críticas compulsivas del Gobierno de la Comunidad de Madrid a todas las actuaciones que se llevan a cabo, incluso una tan importante como celebrar que todos podamos vernos las caras y eso quiere decir que estamos seguros sin mascarilla, es que no tengo más que decir.
Es el nuevo cruce de reproches entre gobierno central y autonómico.
Seguimos en Madrid, hablamos de sucesos a esta hora porque anoche hubo dos heridos por arma blanca, uno de ellos grave, en el barrio de Villaverde, una reyerta en la que ya hay detenido, según ha informado la delegada de gobierno, que de nuevo apunta a un cruce de bandas, Raquel Ruiz.
La delegada de gobierno, Mercedes González, lo confirmaba a primera hora de la mañana. Hay dos detenidos fruto de la rápida actuación de las fuerzas de seguridad.
Al poco tiempo de haberse producido la reyerta se produjeron las dos detenciones, son dos menores, uno español y otro extranjero, y ya están puestos, están detenidos y en breve pasarán a la situación que tengan que pasar.
La delegada recuerda que el plan para luchar contra las bandas juveniles sigue activado y como novedad la presencia policial se amplía también ahora al municipio de Alcobendas.
Cambiamos de asunto, hablamos ahora de educación. Hoy se abría el plazo para apuntar a los niños de cara a la escolarización del año que viene y el consejero del ramo ha dado detalles aquí en el Buenos Días con Carlos Ibáñez. ¿Cuáles son las novedades, Paloma Nolasco?
182.000 plazas en casi 2.000 centros. Solicitud hasta el 5 de mayo de forma presencial en colegios, escuelas e institutos o virtual. Enrique Osorio, consejero de Educación.
Se puede hacer de manera telemática los 7 días de la semana, las 24 horas, a través de la Secretaría Virtual de la Consejería.
Entre las novedades, extensión del primer ciclo de educación infantil a medio centenar de colegios y bajada de ratios en el segundo a 20 alumnos por clase. También aplicación de puntuaciones según la ley estatal, aunque primando otros criterios en el marco de las competencias autonómicas, como tener hermanos en el mismo colegio.
Hemos ponderado también mucho a las familias numerosas, hemos metido como novedad que puntúan los partos múltiples, también las familias monoparentales, casos de violencia de género.
La adjudicación se conocerá a partir del 7 de junio y el plazo de matriculación será del 15 al 29 para infantil, primaria y especial y del 22 al 8 de julio para secundaria y bachillerato.
7 y 24 minutos de la tarde hasta este momento, la crónica general de la actualidad de Madrid, España y el mundo. En un momento se quedan con el deporte. Ahora llega la cultura con Manolo Calderón.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos para mañana viernes día 22. Venecia Frenia, película de terror dirigida por Alex de la Iglesia. Un grupo de turistas españoles viaja a Venecia ajeno a los problemas que le rodea.
Lleva años robando a los turistas.
No son solo robos, es algo más.
Usaban las sociedades secretas. Está por todas partes.
¿Una sociedad secreta para qué?
El Hombre del Norte es una película de vikingos y venganzas de Robert Eggers. Dodge, un viaje salvaje, una road movie en la que un hombre y un perro viajan para ir al funeral de un amigo. Está dirigida por Channing Tatum, que también la protagoniza Arthur Rambo. La nueva película de Laurent Canté está basada en hechos reales y narra la historia de un escritor superventas que verá empañado su momento de gloria cuando se descubre que bajo un seudónimo lanza en las redes mensajes de odio y violencia.
Esos tweets los publiqué cuando escribía bajo un seudónimo. Arthur Rambo, era una broma.
Dirijo una editorial y acabas de arruinar las ventas de tu libro.
En su punto, una comedia romántica de Christopher Thompson. Dos personajes opuestos tendrán que acostumbrarse el uno al otro.
Ceno con los amigos de Julia.
Y no quieres que vaya.
Para ti son palitos.
¿Es así como me ves?
No te veo. Tú eres así.
Ese carnicero y tú sois como 50 sombras de Grey.
Tokyo Revengers, película japonesa de Tsutomu Hanabusa, basada en una serie de manga. Arde Notre Dame. Jean-Jacques Hano recrea el incendio que sufrió la Catedral de París en abril de 2019.
Notre Dame está ardiendo. Aparecerán todos, funcionarios, políticos, celebridades. Nos enfrentamos a dos incendios.
Van a tener que luchar. París está bloqueada.
Un pequeño plan, cómo salvar el planeta, película francesa dirigida por Louis Garrel, que la protagoniza junto a Leticia Casta y Joseph Engel.
Todos ponemos un poco de dinero y vendemos cosas.
¿Pero para hacer qué? ¿Qué queréis hacer?
Salvar el planeta, papá.
75 días, Marc Romero dirige este drama basado en los crímenes de las niñas de Alcácer en 1992.
La alarma social va en aumento. Tenemos que encontrar a esas niñas.
Un parque médico encontrado en las inmediaciones donde fueron enterradas las niñas ha puesto a la policía tras la pista de dos sospechosos.
En el Teatro Quique San Francisco, mañana al principio de Arquímedes, José María Miró escribe y dirige una obra que explora los prejuicios e interrogantes de la sociedad actual. En Conde Duque, del 22 al 24, Yo soy el monstruo que os habla, una lectura dramatizada del discurso que el filósofo transgénero Paul B. Preciado ofreció en 2019 ante 3.500 psicoanalistas en París. En Ava 73, mañana Jaulas, Rubén Cano dirige una obra de teatro inmersiva sobre la educación, el acoso escolar y la legalidad de la violencia. En el Teatro Real, a partir de mañana, Las bodas de Fígaro, la directora Lotte de Beer lidera una adaptación de la ópera de Mozart bajo la dirección musical de Ivor Bolton. Un 21 de abril de 2003 fallecía la inolvidable Nina Simone. Que se lo pasen bien.
My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't please. Liz Taylor is not a star. And even Lana Turner smiled. Something he can't see.